6:43. Tiene razón, Felipe, este oyente.
Sí.
Que me dice, ante la entrevista con la ministra de Trabajo, si el monotributo es opcional, ¿usted conoce a alguien que opcionalmente decida pagar un nuevo impuesto?
No. ¿Ah? Es decir, que uno vaya al Estado, a la DIAN, y diga, vengo aquí a pagar
el impuesto opcional.
Yo lo veo muy
pero
difícil.
Lo que no es opcional es la declaración de renta.
Pero es que no la pagan hoy por diferentes razones, Paola. Entonces, frente a lo que hay hoy, el monotributo que es opcional, que entiendo que es abrirles una puerta a la formalización del mercado financiero, todo eso es cierto. Pero ¿usted qué cree que van a decidir los tenderos? Los señores de barrio, los señores del corrientazo, los señores de la peluquería, de la miscelánea. Vamos a pagar un impuesto nuevo que se llama monotributo.
Pero un momentico, es que de pronto si lo piensan bien, sí, y yo le voy a decir por qué. Porque precisamente lo que quiere con esto el ministro de Hacienda es que puedan formalizarse, acceder al sistema financiero, que por caro que sea cualquier crédito del sistema financiero, póngale usted una tarjeta de crédito, que es un horror, es lo más caro que usted pueda pagar a nivel de crédito, es una quinta parte de lo que cobran agiotistas del gota a gota. Una quinta parte, Néstor, esta gente sostiene. Mucha gente con fruterías, con misceláneas, tienen que ir a pedir prestado a unos señores.
No sé, pero muchos tenderos también son agiotistas.
En donde algunos, pues, claro. Pero no vayamos más allá, la oficina de Envigado. Acuérdese que uno de las sucursales de la oficina de Envigado era precisamente prestar plata, y cuando no le pagaban, ya sabe usted lo que hacen los de la oficina de Envigado. Pero más allá de eso.
La oficina de Envigado no era de unos tenderos, no era un
corrientazo. No, claro.
Era un grupo
pero de prestaban
mafiosos.
Plata, pero prestaban también era, plata gota a gota.
Era un grupo de mafiosos.
Néstor.
Sobre el monotributo, Aurelio.
Sí, Néstor, yo no sé realmente el
su
gobierno
ex-jefa,
porque escogió
la ministra Clara López.
Sí, ya voy para allá. Yo no sé por qué el gobierno escogió a la doctora Clara para aclimatar la reforma. Si porque viene, de dónde viene, o porque es la ministra con la menor tarifa de renta de todo el gabinete. No sé por cuál de las dos razones será. Bueno. Nos faltó que nos aclarara ese punto. Recuerda
no,
que
pero no,
es una ministra del gabinete.
Y ahora está dedicado
a
dar
garrote a la ministra.
¿Acaso yo estoy diciendo una mentira?
No, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
No, pero yo digo, si alguien sale a aclimatar la reforma, me imagino que porque es que le va muy bien con la renta y entonces era pensé que era por eso, pero bueno.
Ella es pensionada y la pensión está exenta de renta.
Aurelio, ella sale a hacer estos anuncios, la verdad. Seamos serios, porque se reunió con el ministro de Hacienda, se reunió con los sindicatos, y había unos anuncios desde su cartera para hacer, fuera de las preferencias o de las antipatías que usted pueda tener por la ministra.
Viene a vendernos un combo, ¿no? Voy a coger el combo que nos vendió, porque lo vendió como un combo, como ese que le venden a uno en un puesto de esos de comida rápida. Lleve gaseosa, papa frita, hamburguesa, todo por el mismo precio. Entonces, aquí no lo vino a vender como un combo. Lleve impuesto de renta y de IVA en un solo paquete y obtendrá BEPS de pensión de menos del salario mínimo. Entre otras cosas, la pensión de menos de un salario mínimo en Colombia todavía no es legal, no es constitucional. La Corte Constitucional no ha cambiado esa norma de que pensiones por debajo del salario mínimo no puede ver, o sea que no son pensiones, será una bonificación.
Pero,
algo así,
Aurelio,
pero
es buena
no
noticia
pensión.
Sobre el tema de pensiones, es buena noticia la que da la ministra Clara López, que no va a haber impuesto a las pensiones. Queda la duda,
pero,
porque fue la pregunta de Paola, sobre las pensiones voluntarias, y sobre las altas pensiones también,
Nicolás, en eso tiene razón. Sí. La Comisión de Expertos recomendó pensiones arriba de 4 millones de pesos gravadas. Yo quiero ver la reforma tributaria para ver si es cierto lo que nos dijo la ministra o no.
La verdad,
porque
Néstor,
eso estaba metido como...
Cuando la entreguen hoy, Aurelio,
pégale
la mirada y usted espero que mañana tenga la altura para decir, Clara López tenía razón, hay impuesto a las pensiones.
Yo no creo que vaya a crecer más. Yo mido 1.74, esa será mi altura hoy, mañana y siempre. Moral y físicamente, siempre tendré la misma altura, por eso no se preocupe. Pero lo que sí quiero decir es,
Aurelio,
que nos quieren vender el monotributo como un combo, que realmente del combo nada sabe bueno. Un impuesto de renta por vía ingreso, negativo. Ahora, esto tiene un agravante, Nicolás. Esto es un agravante. Es que si usted admite para los tenderos un impuesto de cobro de renta e IVA por la vía del ingreso, empieza a admitir en el sistema tributario colombiano un mecanismo de rentas por vía ingreso.
Se lo pregunté a ella.
Que hoy comienza con la miscelánea.
Le pregunté a ella.
Hoy comienza, sí, pero hoy comienza con la miscelánea.
¿Por qué el impuesto a las ventas y no el impuesto a las utilidades? Oiga, y ella dice que por asuntos de contabilidad. Nicolás, su opinión.
No, simplemente lo que veo es que la ministra da una serie de noticias, pero incompletas, que parecería que de todas maneras hace falta el contenido de la reforma. Entonces, el anuncio de la semana pasada alrededor del monitributo viene hoy a corregirlo la ministra de Trabajo alrededor de que será voluntario, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que...
Y por metraje, que eso me llamó mucho la atención.
Claro,
dice, para que no se cuelen grandes superficies.
Ahora, no diferencian entre el propietario del local al arrendatario del local, lo cual es...
Pero es que el arrendatario del local no es un pequeño comerciante. El arrendatario del local tiene que pagar, si la renta del local, pues tendrá que pagar por ingreso de renta. Pero ahí hay un tema de fondo, y es el tema de exentos y excluidos, que ayer se trató en este programa, que es importante. ¿Acaso eliminarán, por ejemplo, los excluidos? Los excluidos hoy tienen, de todas maneras, el IVA implícito, porque no lo pueden descontar de la cadena de insumos.
Ese es el problema de los excluidos, y por eso nadie, Nicolás, quiere que lo metan en excluidos.
Claro, pero hoy ya existen muchos.
Pero sí,
y esa es una pregunta, esa es una pregunta importante, Paola, porque por ejemplo hoy el arroz, que es de la canasta familiar, es un bien excluido. Es decir, que implícitamente el precio del arroz tiene ya incluidos todos los IVAs que se pagaron.
El pollo y los huevos.
No, pero mire importante. La diferencia.
No, esos
huevos
son exentos.
Los huevos son exentos. Y le devuelven los IVAs de la caja.
Claro, esa es la diferencia. IVAs. Por eso planteo la pregunta, digo que ahí hay un tema importante alrededor de productos de la canasta familiar. Y lo segundo que me parece importante, y ustedes lo mencionaron y brevemente lo tocamos, es, yo estoy de acuerdo que las pensiones chiquitas evidentemente no se deben gravar con ningún impuesto de renta, pero pensiones que son superiores al ingreso del 80 o 90% de los colombianos, yo sí creería que habría la necesidad de gravarlas con un impuesto importante, con un impuesto parecido, si no es el mismo, que el de los demás ingresos de renta que paguen las personas que perciben ese tipo de ingresos. Pero el debate en últimas, Néstor, y con esto termino.
Pero Nicolás, ¿qué es una pensión alta?
Pues, mire, pensiones, por ejemplo, por encima de 10 millones de pesos.
No, yo ni creería siquiera, que Nicolás, ¿sabe qué? Yo le digo, pensiones, por encima de 4 millones de pesos.
Pensiones por encima de 10 millones de pesos.
Es que hay un justo que
son muy poquitas, ¿no?
Es que hacia allá voy a lo que va a decir Felipe. No parece justo que usted, cuando tiene pensión, en un país en donde nadie se pensiona,
años,
lo clave
en un esfuerzo el berraco, entonces ya, a quitarle la platica al pensionado también, no.
Entonces, yo sí creo que hay un tema que vale la pena discutir.
Voy a aprovechar esta discusión para preguntarle, Juan, a los oyentes si creen que las pensiones altas, o a partir de qué momento una pensión es alta. Paola me está diciendo 4 millones de pesos.
Y le digo por qué, alta. Porque el 90% de los colombianos ganan menos de 4 millones de pesos. Luego hay un 10% de los colombianos ricos, que son los que ganan más de 4 millones de pesos. Usted tener una pensión de 4 millones de pesos ya es rico.
Bueno, usted está como Héctor Riveros, que decía que el que tenía carro era rico.
Ah, pero un momentico, pero es que mírelo en comparación con los demás, 90% de la gente gana menos
de
eso.
Sobre el tema de pensiones o sobre el tema de monotributo, pueden ustedes opinar, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Estoy atento aquí a leer sus comentarios. Juan, lo escucho.
Néstor, pero es que hay que recordar que vienen de mentirle a los pensionados con la reducción de sus aportes para salud. Acuérdense que esa era una promesa que les habían hecho, y esa promesa se ha ido dilatando y dilatando y dilatando. Entonces, yo no sé con qué cara, si están pensando en un incremento en cualquiera de los rangos de pensiones, les van a decir, no, qué pena, el gobierno ya les puso conejo con una cosita y ahora de ñapa les tenemos un recuerdo tributario. Y en relación con el resto de la entrevista de la ministra, con todo respeto, a ella la pusieron a reproducir unas consignas, pero no le dieron la información completa, entonces queda uno aún más confundido, porque queda como con el eslogan de campaña, salga y digan las emisoras que no vamos a poner impuestos en este tema, y salga y diga, y cuando uno empieza a preguntar por los temas, ella no tiene la información. Es lo que ha venido diciendo Felipe desde ayer, el riesgo de ir soltando a cuentagotas esta información. información sobre la tributaria. Incluso cuando uno repasa los informes de prensa de hoy, Néstor, y lo que desde ayer viene señalando Aurelio, hay unos productos de la canasta familiar que ya tienen IVA del 16%, como por ejemplo algunos productos de aseo, algunos productos del hogar, algunos productos de limpieza. ¿Qué quiso decir Cárdenas? ¿Que le va a quitar el IVA a esos productos cuando puso el trino que comentamos ayer? ¿O por el contrario, a esos productos que tienen IVA del 16 sí se los van a subir al 19? Solo quedan preguntas cuando uno oye versiones parciales como las de la ministra Clara López.
Pasó con el monotributo el viernes, el jueves. El ministro solamente aceptó una pregunta y no pudo explicar. Entonces se fue y dejó en el aire una cantidad de versiones.
Lo de monotributo, el aporte de esta mañana de la ministra Clara López es que van a tener en cuenta el metraje del local y que el monotributo va a ser voluntario.
La ministra de Trabajo, la traductora del ministro de Hacienda, entonces.
Bueno, pueden ustedes opinar.
La pusieron,
Aurelio,
Ricardo.
Me dice un oyente.
La pusieron a la ministra.
Aurelio.
A la ministra la pusieron a pagar el incendio que había montado el doctor Cárdenas con sus trinos imprudentes. Pero recordemos que tiene IVA ya la harina de trigo, las pastas alimenticias, los cereales, el azúcar, el café, el chocolate. Eso ya tiene.
El salchichón.
Y la pregunta es, ¿van a subir o se van a quedar ahí?
Me dice
es
un
que
oyente,
los que no tienen IVA es el salchichón.
Pregunté quién iba a pagar un impuesto voluntariamente. Me está recordando un oyente con razón que en alguna época, por allá hace muchos años, Antanas Mocus, ¿se acuerda?
Creó
un impuesto predial voluntario.
El 10% del predial.
Y la gente
todavía existe en el recibo.
Pero usted pone, ya que usted pone
todavía se puede poner una X.
También le llega el predial. Es decir, esto es sumado a lo que ya pagan local y departamentalmente, que son muchas tasas y contribuciones.
Bueno,
el man, el no sé qué,
sobre el tema, sobre el tema de pensiones estoy recibiendo muchos comentarios de gente que dice, sí, las pensiones altas deben pagar IVA, que es lo que podría... Yo todavía quedo con dudas después de la aclaración de la ministra de Trabajo.
Néstor,
de la
eso es, ese tema a mí sí me gusta, de la reforma tributaria me gusta mucho. Y es que a las pensiones altas, pero ya tocándolo por el lado de las pensiones voluntarias, que en este momento tienen una exención, como decíamos, creo que es del 30% de su salario, usted lo destina a pensión voluntaria, eso no está exento de renta, las puedan tocar, porque eso le pega duro a los estratos altos, al 5, al 6 y al 7, como para equilibrar las cargas con los bajos, que también les toca pagar duro por el lado del aumento del IVA general.
Pero la ministra no sabía eso.
No, la ministra no sabía eso, pero sí lo van a tocar, Néstor, y eso es un punto interesante. Obviamente van a saltar quienes, entre otras cosas, los dueños de los fondos de pensiones, Sarmiento y compañía, porque eso es un golpe durísimo para ellos, porque si bien los fondos de pensiones los fondos de pensiones voluntarios son lo que son hoy en día y son los dueños del mercado gracias a estas exenciones y además a ese mercado y ese fondo, a los fondos de pensiones voluntarias que compran muchas acciones en el mercado de valores, también les van a pegar. Las acciones aquí ya llevan por dos lados, por el lado de los dividendos, que se va a poner impuesto a los dividendos, y por este lado también de una acotación a las pensiones voluntarias. Entonces el mercado accionario ya tiene dos golpes y eso se va a sentir de alguna manera
una
y van
pensión,
a poner el grito en el cielo. Los
alta, me dicen aquí un oyente, a partir de 8 millones, a partir de 5 millones, a partir de 4 millones, en fin.
Sobre las pensiones voluntarias, Néstor, un tema breve. Yo no creo que esto se me pueda mirar sobre la perspectiva de los fondos de pensiones, que por supuesto es un efecto que se da, pero la posibilidad que abrió la exención hasta del 30% del ingreso para pensiones voluntarias era para que la gente se pudiera pensionar algún día en Colombia. Usted quita esa exención y nadie vuelve a meter un solo peso a una pensión voluntaria.
Yo me voy
y
mañana.
Y el efecto que eso tiene
si hay
a
impuesto,
sacar todo.
Si hay impuesto a las pensiones voluntarias, ¿cuál es la gracia entonces?
Se acaba.
Mire, es que yo...
¿Y cuál es la consecuencia social de eso?
Cambiando las reglas del juego de manera sistemática.
¿Y cuál es la consecuencia? Pero déjeme, y con esto digo, ¿y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que más gente se va a quedar sin pensión y va a agrandar la bomba pensional que tenemos los colombianos. Luego, eso en el corto plazo podrá ser muy bueno para ingresos, pero en el largo plazo la responsabilidad del Estado con la gente que podría hoy ponerle platica a las voluntarias y que lo va a dejar de hacer, puede ser explosivamente malo para el futuro.
Yo ahorro una plata mensual en pensiones voluntarias, Nicolás, porque hay un alivio tributario, ¿cierto? Porque
claro,
porque
y si no, no lo haría.
Pero si no hay alivio tributario, Paola, ¿cuál es el sentido para miles de colombianos o millones de colombianos.
El principal incentivo era, pero no creo que lo quiten del todo, y es que no es que le vayan a poner impuestos a la pensión voluntaria, lo que van a hacer es que tienen en este momento unos topes.
El monto a la exención.
Exactamente, van a bajar esos topes, que hasta donde tengo entendido, Nicolás, lo que quieren hacer es que con todas esas rentas exentas de salario, las quieren bajar. Entonces está ahí lo de pensiones voluntarias, lo de descuentos por hijos y lo de descuentos de hasta 25% del salario. Eso tiene un monto y lo que quieren hacer es bajarlo. Ojalá 50 millones de pesos.
Néstor, pero son dos temas distintos.
Claro, claro, tiene razón. Una es la pensión obligatoria, ¿cierto? Y otra es la pensión voluntaria.
Claro.
Sí, una cosa son las ventajas, que eso no se está tocando aquí, es posible que se reduzca, pero no sabemos. Lo otro es el impuesto a la pensión que se recibe. Como dice Nicolás, yo también estoy de acuerdo con que se tributen las más altas. Lo que pasa es que parece que eso es muy poco en el monto general de tributación. Sin embargo, lo que sabemos es que las pensiones, que se consumen casi el 40 billones del presupuesto nacional, no llegan a los estratos más bajos, están concentrados en los estratos medios altos. Entonces, ahí debería haber una lógica redistributiva. Y en el tema del monotributo, sí, es opcional, pero acuérdense que los valores para tributar van a bajar. O sea que muchos tenderos, a partir de ahora, tendrán que declarar renta. Y en lugar de ponerlos a hacer la renta, que es tan compleja, pues está el mecanismo del monotributo. Yo sí creo que muchos van a preferir hacerlo.
Sí.
Y pagar impuestos es malo, pero esta sociedad tiene un problema tremendo, estructural, de informalidad. Una economía en que más de la mitad es informal.
Creo que pagar impuestos es fundamental y es importante. Lo malo es que se roban.
Claro, no. Pagar impuestos pues le duele a la gente, por eso.
Es parte de redistribuir la riqueza de manera equitativa, no hay otra manera de hacerlo.
Por eso tenemos que tener cuidado de hacerle tan mal.
Como medio rabiesini, ¿no?
No, pero lo grave es decir, Néstor, que toda la plata que uno tributa se lo tumban, pero termino...
pero 22 billones al año, según las últimas cifras, cuando
esa fue una cifra irresponsable que se sacó del sombrero del procurador.
¿Ah?
Eso es una cifra que sacó el procurador y no
explicó dónde salió. No, urna de cristal.
Puede ser mayor.
De urna de cristal entre el 2001 y el 2011. Urna de cristal, página del gobierno,
sí.
Habla de 189 billones.
Sí, pero hay que tener cuidado
en ese periodo. Fíjese, que tenga cuidado el gobierno con lo que publica en su urna de cristal, que yo creo que está más quebrada que el bebaco.
Los populistas van a arrancar a decir que hay que bajarle los impuestos a las empresas, eso sí les encanta.
Ay, yo sí, señor.
Pero que no hay que subir el IVA, que no hay que subir el impuesto a las personas, que es el enfoque de esta reforma tributaria, porque hay mucho derroche y lo que hay que bajar es la evasión y la corrupción. Eso es decirle mentiras a la gente. Eso no se puede de un día a otro, y el hueco fiscal está ahí. Y favorecer bajarle a las empresas, y la disculpa populista de que todos se lo roban para que no se le suba a las personas, pues no es válida. Pero estaba diciendo el tema de la informalidad. Ya terminó, Aurelio.
Estoy de acuerdo.
Pero es que no confundamos criterios, porque es que...
No nos confundir criterios.
Hablar de unos problemas para decir que no se paga impuestos...
La política de austeridad, si es que usted coge la página de contratación del Estado y estamos hablando
Pero eso es otro tema.
Es
otro tema.
¿Perdón?
Hable de otro tema, porque entonces ese argumento para no pagar impuestos, pues...
No es para no pagar impuestos. Bueno, no he dicho que uno no deba pagar impuestos,
Álvaro. Pero Felipe, con el cuento de la corrupción...
Pero son argumentos
distintos. ...que viene desde ayer y con el cuento de la austeridad, pues entonces llegamos a la conclusión de que entonces es mejor que no haya reforma tributaria y que sigan las cosas como están.
No, pero Felipe tiene razón.
Y para terminar un punto, ya termino solo esto, Aurelio.
El punto de Felipe es el centro de la
democracia. Esta sociedad tiene un problema
importante. De a uno, terminan, por favor. Me hablan de a uno, si son tan amables.
El tema de la informalidad es un problema gigantesco, gravísimo de esta sociedad. Aquí los impuestos los pagan las empresas y unos pocos empleados formales. Más de la mitad de la gente está fuera de eso. Hay que meterla a tributar poco, pero hay que empezar a generar cultura de tributación, de pago. O sea que el monotributo es un paso en esa dirección. Tenemos problemas de pobreza, sí, pero también tenemos problemas de corrupción, de la economía, de ilegalidad, que es gente por fuera de la formalidad. El sistema formal en Colombia es visto como un enemigo del empresario, del ciudadano que se gana la vida, y no lo es. Entonces hay que empezar a cambiar eso, y no hay otro mecanismo mejor que el tributario para arrancar con eso.
Ese es uno de los argumentos del ministro de Hacienda.
Pero ese argumento está refutado hace rato en la teoría económica. Usted sí, claro, el impuesto puede formalizar, pero cuando el impuesto afecta los ingresos de las personas, la llamada curva que todos conocemos de que cuando el impuesto supera el ingreso por habitante, comienza a producirse un efecto contrario, que es lo que va a pasar. El monotributo va a crear más informalidad, esté absolutamente seguro de eso, porque si a usted le, para meterse a esa vaina, le toca pagar $1,000,000 al año, que significa un ingreso suyo mensual, usted a eso le va a salir
o medio corriendo. Millón.
Y si la ventaja que tiene es que le van a dar una inscripción en una pensión de salario mínimo, de menos del salario mínimo, perdón, y lo pasan del gota a gota, del uno al gota a gota aval, pues hombre, eso, ¿qué tendero se va a meter en eso? Por favor, lo que están haciendo es al contrario, fomentar la informalidad. Ahora la ministra de Trabajo nos la mandaron
esos
a pagar.
Los ya están en la informalidad.
Creado Cárdenas y la ministra de Trabajo nos viene a vender un combo que no es vendible. Eso no es vendible. ¿A usted cómo le van a cobrar la renta por el ingreso? Por favor, eso no
Aurelio,
es.
Aurelio, solo ahora, como hipótesis, ¿no le parece a usted que es posible que de pronto no, los que tenderos aceptan este combo, como dijo la ministra de Trabajo, en vez de pagar renta y de pagar todos los impuestos desagregados?
Pero además le digo una cosa, además tiene un cargo administrativo. Usted tiene que ir donde alguien que le ayude a hacer esa declaracioncita todos los meses. ¿Y cuánto le cuesta? Esto no tiene sentido en la realidad colombiana. La verdad es así. Tiene que además buscar contador. Contadores, bueno, los contadores deben estar contentos porque contadores para 600,000 tenderos.
Sí, eso es cierto.
Un peluquero todos los meses diciendo que venga, le hagan. No, por favor, esto de en qué país están viviendo señores.
Bueno, esto no acuérdese es que el monotributo existe en muchos países. Esto no es invento colombiano. Juan, para terminar, voy a terminar. 7:04
que a mí no me parece menor, sino muy serio, y es que lo que la ministra no supo contestar, o no quiso contestar, o no pudo contestar, o no le habían contado a ella tampoco, es que liquidar eso por ventas, por ingreso, como señala Aurelio, es una barbaridad. Los márgenes de los tenderos son microscópicos. No se puede pensar que por la venta ellos van a tener que hacer una contribución, porque hay una cantidad de los productos de tienda que realmente lo que se gana el tendero es mínimo. Y hay muchos productos, cada vez más, a medida que aumenta la competencia, que tienen que hacer mucho volumen para ganar cada vez más poquito. Entonces, me parece que ahí hay una nueva crueldad, para decirlo de alguna manera, porque yo no encuentro otra palabra, crueldad con los tenderos y con los pequeños comerciantes que se ven a gatas, que tienen que extender sus horarios, que cada vez tienen que abrir más temprano y cerrar más tarde para poder hacer el volumen que necesitan, castigarlos con las ventas. ¿Por qué? Dice la ministra, ah, no, yo no sé eso, ¿cómo será lo de las contabilidades? Muy difícil. El gobierno tiene que pensar en eso. Es que la desesperación fiscal del gobierno lo está llevando a tratar sin consideración a colombianos honrados y de bien que se rompen la espalda para poder sacar adelante sus familias y para poder construir un proyecto de futuro. Eso es lo que yo creo que está pasando.
Ni los políticos están haciendo una apología como la que se está haciendo aquí. A ver, en el tema del monotributo es posible que uno esté en desacuerdo con los montos. Si es real que no se puede pagar 40,000 pesos mensuales, ok, eso es discutible. Se puede bajar. Llevar eso a que no debe haber el monotributo cuando hay un problema de informalidad grande, le va a simplificar la vida a unas personas que van a tener que tributar, y sabemos que presentar declaraciones de renta es complicado, es distinto. Y no tenemos que decir que es que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde. Eso es política y tal. Igual hay que hay que pagar impuestos. Sí, la discusión puede ser sobre el monto. Pero no hagamos esa cosa populista de decir
Álvaro,
teniendo crueldad con unos ciudadanos.
Pero es
en Colombia, más de la mitad de esos ciudadanos no pagan impuestos.
Es cierto.
Ni siquiera declaran, pero y hay que empezar a
todos
cambiar
aquí trabajan
esa cultura
de sola sombra,
que le hace daño.
Perdón. O todos se la acaban todos en el suelo, Juan. ¿No
ahí está el tema? No, el tema de equidad social, el tema de competitividad. Entonces hay que tener cuidado con esos temas.
No me refiero puntualmente a estas frases de Álvaro, sino más ampliamente, porque van en la misma línea a una tecnocracia del Ministerio de Hacienda, que ahora, cuando alguien levanta la voz por un colombiano al que el Estado clava de manera injusta, dicen, ah, no, eso es populismo. ¿Cuál populismo?
¿Cuál
no
clava? Si el señor está en la informalidad.
A los colombianos
tendero está en la informalidad.
Para ganarse no la vida, impuestos. Álvaro. Lo que le toca a un pobre tendero hacer para ganarse la vida, para reunir los estados que necesita para sacar adelante su familia.
La solución al problema no es más informalidad, no es evasión tributaria, Álvaro, no es populismo.
Me parece,
la solución al problema
me parece más populismo. Me parece más populismo lo que hace el gobierno de decir, tranquilitos, los vamos a clavar, pero esto es por su bien, porque entonces ahora van a acceder mejor a los créditos. Carreta, si les interesara eso, habrían tenido una política seria de acceso al crédito popular, una política seria de acceso al microcrédito, una política seria de combatir el gota a gota. Es la misma carreta del ministro de Salud que se ampara en una teoría que es cierta para buscar una alimentación más saludable, con ánimo fiscalista para clavar el impuesto a las gaseosas, sin tener una política integral contra el sedentarismo, contra la falta de ejercicio, contra la obesidad, que es la verdadera causa de muchos de los males de salud. Entonces, usan parcialmente pretextos solamente para ambientar la clavada tributaria, la macroclavada, la multiclavada, la megaclavada que viene con esta reforma, porque el gobierno tiene la olla raspada por unas cosas que son culpa de él y otras que no.
La discusión va a ser igual a la del plebiscito.
Néstor, es una multiclavada.
Bueno, ¿por qué igual a la del plebiscito, Álvaro?
Llena de pasiones, de manipulaciones,
de desinformación,
de frases capciosas, hay unos buenos y unos malos. Esta discusión hay que darle un terreno un poco más tranquilo, porque es facilísimo hacer populismo con esto, como se hizo con el plebiscito.
Tiene razón Álvaro, esta discusión va a ser muy parecida a la del plebiscito, pero la diferencia es que aquí las mentiras las está diciendo el gobierno. Esa es la diferencia.
El gobierno ni siquiera ha presentado la reforma tributaria.
No ha dicho nada.
Pero no podido decir nada.
Clara López no es el gobierno. Todos están diciendo, el otro, el argumento que no es el propio, que no es el mío, es mentiroso.
Calumnia, pero, que algo queda.
Bueno, ya regresamos, son las 7 de la mañana.
Lo acabamos de escuchar, Néstor, es que lo acabamos de escuchar a la ministra, se lo acabamos de escuchar. Las pensiones, pero yo ese dato no lo tengo, pero tal cosa, pero que los del IVA, que la canasta básica no tiene IVA, cuando ya tiene y se la van a subir.
A la ministra es que del de Polo Democrático en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ella no es la ministra
del Polo. Son las 7 de la mañana, 10 minutos.
Ella ahora es de la Unidad Nacional.
Sí, pues ¿no era la presidenta de su polo?
Era bien.
7 de la mañana, 10 minutos. En segundos, los deportes. En segundos, las noticias. En segundos, información desde el deprimido de la calle 94 en el norte de Bogotá.